Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó que esta semana llegará un millón de dosis a Ecuador.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó a los ciudadanos cumplir un confinamiento voluntario ante el incremento de casos de COVID-19.
El COE Nacional y el Consejo Electoral resolvieron que el protocolo de bioseguridad para el balotaje de este domingo sea en un 90% igual al de la primera vuelta.
Yacu Pérez, ex candidato presidencial por Pachacuti, calificó de cadáver político al representante de la CONAIE, Jaime Vargas.
Este jueves la Asamblea Nacional va a resolver si lleva o no a juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Ish.
Temas internacionales. 4 países todavía no han podido comenzar la vacunación contra el COVID-19, afirma la Organización Mundial de la Salud.
Brasil llegó a los 20 millones de vacunados contra el COVID-19.
Vladimir Putin firma la ley que le permitirá ser presidente de Rusia hasta 2036.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Protobanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
El 6 de abril de 2021. El movimiento indígena implosiona por dentro. Los principales líderes de la CONAIE, Pachacutic y dirigentes históricos del movimiento mantienen posiciones diferentes en torno al apoyo a los candidatos presidenciales que se medirán en el balotaje del próximo domingo. Este tema lo analizaremos más adelante. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar vamos a conversar con el doctor Simón Pachano, analista político, y con él hablaremos acerca de que el movimiento Pachacuti, que separa a Jaime Vargas por este respaldo que ha dado al candidato Andrés Arauz.
También estará con nosotros Vilma Andrade, ella es asambleísta reelecta por la Izquierda Democrática. Con ella analizaremos los acuerdos legislativos que se van tejiendo con miras al 14 de mayo, que será la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo.
Y con el ingeniero César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y presidente del COE Metropolitano, conversaremos acerca de este pedido, esta solicitud que hace el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, pidiendo a los ciudadanos confinamiento voluntario.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Notimundo Estelar. El mundo a su alcance. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes el presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró que el próximo 7 de abril llegarán 300.000 dosis y el 10 de abril más de 700.000 dosis contra el COVID-19. Con este cargamento, según el primer mandatario, se contará aproximadamente con 1.5 millones de vacunas pertenecientes a la fase 1. Esto porque ayer Ecuador recibió 53.820 dosis correspondientes al noveno lote de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. Escuchemos.
El ritmo de vacunación debe seguir cada vez de forma más acelerada, porque el propósito es llegar a contar con no menos del 60 o 70% de la población ecuatoriana y a todos con segunda dosis para lograr lo que se denomina por lo menos con respecto al coronavirus, una inmunidad de rebaño, en el cual la cantidad de contaminados disminuye ostensiblemente. El día de mañana recibiremos 300.000 dosis de China y el día sábado recibiremos 700.000 dosis más, con las 63.000 que creo, si mal no recuerdo, a veces ya se me confunden un poco las cifras. Ya estaríamos ajustando casi 1.500.000 vacunas, con las cuales habremos avanzado realmente a pasos agigantados con la vacunación de esta primera fase.
En Notimundo a la Carta, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, manifestó que este lunes 5 de abril el Ejecutivo inició con las jornadas de inmunización a los docentes y precisó que esto determina el inicio de un retorno seguro a las aulas.
Bueno, realmente fue muy satisfactorio iniciar el plan ya, la vacunación de docentes, ayer con la presencia del presidente de la República en el Manuela Cañizares en Quito. Se vacunaron 500 en esta jornada inicial y esperamos, por supuesto, de manera progresiva durante todo el mes de abril y el mes de mayo terminar con los 215.000. Las listas ya fueron enviadas y están siendo enviadas de manera muy concreta a Salud y a CNT, que nos va a ayudar con la convocatoria que indicará el contexto y también por los contactos, la hora y fecha de la vacunación, pero también estamos trabajando a través de las zonas, coordinando con las diferentes zonas del país. Así que esperamos que de aquí en adelante fluya todo con total normalidad.
El municipio de Quito informó que ante el desmedido incremento de personas contagiadas por COVID-19 y la saturación del sistema de la ciudad, el COE Metropolitano se instaló en sesión permanente desde las 9 horas de este martes. Está previsto analizar la aplicación y resultados del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno. Además, se trataron temas inherentes al proceso electoral vigente. Esta mañana, el alcalde Jorge Yunda solicitó a la ciudadanía extremar los cuidados para combatir la pandemia.
Hemos concluido en reforzar la campaña sanitaria. No tenemos otra alternativa que apelar a la conciencia sanitaria y a la corresponsabilidad de los ciudadanos a estas alturas de la pandemia, hacer un llamado a un confinamiento voluntario, a un confinamiento voluntario. ¿Qué quiere decir? Que quienes no necesitan salir, que al menos en los siguientes 15 días vean la posibilidad de aislarse, y quienes estrictamente tengan que salir, lo hagan con todas las medidas de bioseguridad para que podamos bajar esta ola de contagios y tener la posibilidad de un respiro del sistema sanitario. Esto lo podemos lograr única y exclusivamente con conciencia ciudadana en vista de las circunstancias que está atravesando la ciudad capital.
En Notimundo al día, Edison Ramos, coordinador general de áreas críticas del Hospital Carlos Andrade Marín, dijo que esa casa de salud mantiene un promedio de entre 7 y 12 fallecidos diarios a causa del COVID-19. Además, indicó que tanto las unidades de cuidados intensivos como las de hospitalización se mantienen al 100% de ocupación. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo Edison Ramos en Notimundo al día.
La UCI tiene un panorama mucho más grave. Todas las camas pasan al 100% y únicamente podemos liberar una cama al momento que hay un fallecimiento. Estos días no hemos logrado dar altas a la hospitalización. Es decir, no ha habido pacientes que han salido vivos, sino en su gran mayoría han terminado lamentablemente falleciendo.
Esta situación es realmente complicada. ¿Han tenido que aumentar algunas camas en cuidados intensivos también, como ya habilitaron otra área para recibir a pacientes COVID?
Efectivamente, en las 10 camas que tuvimos que abrir la semana pasada, todas ellas son con un respirador mecánico. Es decir,
¿cuántas son?
10 camas más.
10 camas más, ok.
Sí, de ahí nosotros tuvimos que utilizar ante ya la no disponibilidad de respiradores, porque en su mayoría están ocupados, tuvimos que ocupar las máquinas de anestesia, ¿sí? Ese nivel ha llegado al hospital con la finalidad de brindar la atención a los pacientes.
De acuerdo con lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, los vehículos tienen restricción según el último número de su placa en par e impar. Por esta razón, la movilidad vehicular en la ciudad de Quito hasta este viernes 9 de abril será de la siguiente manera. Lunes, miércoles y viernes no circulan los autos cuya placa termina en par, y martes, jueves y sábado no circulan los autos cuya placa termina en impar. En este marco, la Agencia Metropolitana de Quito anunció que el COE Nacional autorizó como excepción que los usuarios que acudan a la revisión técnica vehicular circulen sin restricción del número de placa, siendo su habilitante el turno agendado. La mesa técnica del municipio de Guayaquil anunció que cada día se contagian con COVID-19 más de 1,000 personas. Además, el coordinador de salud del Cabildo porteño, Carlos Barat, explicó que la incidencia de muertes diarias se ha incrementado considerablemente en las últimas 3 semanas, ya que se ha pasado de 15 a 20 y ahora a 22 fallecidos por día. El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 6 de abril se registran 337.702 contagios de COVID-19. Además, hay 290.314 personas recuperadas de la pandemia y un total de 17.004 fallecidos entre casos probables y confirmados. La provincia de Pichincha reporta 117.303 contagios, de los cuales 108.404 pertenecen a la ciudad de Quito, que es la que tiene el mayor número de casos en nuestro país.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Sí. La vacunación contra el COVID-19 comenzó en 190 de los 194 países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo cual solo faltan 4 naciones para que se logre el objetivo de iniciar las inmunizaciones en todo el planeta. Así lo destacó este martes la organización. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus precisó que a principios de este año se fijó el objetivo de que todos los países hubieran empezado a vacunar al menos a sus trabajadores sanitarios y a las personas mayores en los primeros 100 días del 2021. Y agregó que esta semana que se cumplirá esa fecha límite, 190 ya lo hicieron. La decisión del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos comenzó este martes con la audiencia en la que un juzgado de Bogotá escuchará a la fiscalía, a la procuraduría y a las víctimas, entre otros, para definir si precluye o no el proceso. El fiscal delegado Gabriel Jaimes pidió el pasado 5 de marzo no investigar al líder del partido gobernante Centro Democrático al considerar que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al ex congresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son, no sé, a estas no se les pueden atribuir como autor o partícipe. Brasil alcanzó los 20 millones de inmunizados con la primera dosis de la vacuna de COVID-19, lo cual supone el 9.46% de la población total. Esto en momentos en los cuales el país afronta la peor fase de la pandemia del coronavirus. Según los datos de las secretarías regionales, la segunda dosis fue administrada a más de 5 millones de brasileños, lo cual equivale apenas a un 2.64% de los 212 millones de habitantes. Y en Washington podrá aumentar pronto la ayuda en materia de vacunas contra el COVID-19 en el extranjero y no se buscará favores a cambio. Esto lo dijo este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Además, afirmó que la principal prioridad de su país es luchar contra el COVID-19 en casa y precisó que el objetivo del presidente Joe Biden de ofrecer al 90% de los estadounidenses una vacuna se alcanzaría muy pronto. El presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley que le permitirá seguir en el cargo 2 mandatos, es decir, 12 años, y se quedará en el poder hasta el año 2036. Putin, de 68 años y el que ya lleva más de 2 décadas al frente de Rusia, propuso esa nueva norma el año pasado como parte de las reformas constitucionales que los rusos respaldaron en una votación en julio del año 2020. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. ¿Vamos al mall? Esperamos. Beyond the Stars Baile Park es un proyecto inmobiliario con servicios hoteleros 24/7, restaurantes, spa, una increíble vista desde el rooftop, suites desde $150,000. Visita el showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by LePark. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalde el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by LePark.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El movimiento político Pachacuti decidió separar de su organización al presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, tras su decisión de apoyar al candidato presidencial Andrés Arauz.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora estamos en línea directa con el doctor Simón Pachano. Él es académico y analista político. Doctor Pachano, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, María del Carmen. Y buenas noches a la audiencia.
Gracias por su tiempo. ¿Cómo interpreta usted lo que está ocurriendo ahora mismo con el movimiento indígena, que cada líder está por su propio lado? Me refiero a Jaime Vargas, que acabó el fin de semana de hacer pública su adhesión. Se entiende ahora que es personal y no de la CONAIE por la desautorización que inmediatamente han hecho de esos pronunciamientos otros líderes del movimiento indígena en favor del señor Arauz. Le hemos visto a la señora Lourdes Tibán, que en cambio incita a su gente, a los electores, a votar por Guillermo Lasso. Y tenemos una tercera posición institucional que se manifestó en cuanto concluyó y se zanjó la primera vuelta electoral, que habla de el llamado a un voto nulo. ¿Hay una implosión dentro del movimiento indígena, doctor Pachano? Nuevamente, bienvenido, buenas noches.
Gracias. Sí, yo creo que el conflicto se veía venir, pero la verdad es que no se esperaba que escalara hasta este nivel, por lo menos tan pronto. Me parece que estos conflictos vienen de hace algún tiempo. Se hicieron ya presentes en octubre del año 2019, cuando un sector, digamos, de la CONAIE, básicamente su presidente y el señor Isa, fueron los que, condujeron a un levantamiento bastante violento que no había existido anteriormente en las manifestaciones indígenas. Eso creo que generó ya un gran problema. El segundo problema fue la definición de la candidatura de Yacu Pérez, con la que estos líderes no estuvieron de acuerdo. Ellos no trabajaron por Yacu Pérez en la primera vuelta y más bien prácticamente se opusieron. Y luego, ya después, cuando Yacu Pérez hace sus denuncias de fraude, ellos prácticamente se alejan de esa posición, e incluso Jaime Vargas dice que él, si él se estuviera en sus manos, él incendiaría las actas, que se tomaría las delegaciones del Consejo Electoral, en fin. Es decir, ahí hay una clara línea diferente entre una línea, yo diría, más dialogante, más pacífica, que es la que expresa Yacu Pérez, Luz de Urtibán y la dirigencia histórica del movimiento indígena, y esta otra línea más agresiva, digamos, por no decir la violenta, radical, que expresa Jaime Vargas, ¿no? Quizás esto tiene que ver también con una diferencia más histórica, digamos, entre las organizaciones indígenas. Pensemos que la CONAIE es un gran paraguas, que cubre a varias organizaciones. No es una organización homogénea, es una organización plural, heterogénea, como debe ser, y en su interior están organizaciones como Ecuarunari y la CONFENAIE, que son las más fuertes. La CONFENAIE es la organización de los pueblos indígenas amazónicos, Shuar, Ashuar, Cofanes, etcétera, ¿no? Y y Ecuarunari es la organización quichua, de Imbaburas, Otavalos, del, digamos, Cañar, etcétera, ¿no?
La Sierra Central y la quizá Sierra.
La división, la diferencia puede plantearse como Sierra y Amazonía, en gran medida, ¿no? ¿Sí? Hay un acuerdo entre las organizaciones indígenas, entre estas dos básicamente, de alternarse en la dirección de la CONAIE, en este paraguas que les cubre a todas ellas. Y en esta ocasión le correspondió a uno de los dirigentes amazónicos, que era Jaime Vargas, y él está extendido en su periodo. Es decir, su periodo ya concluyó, pero no se ha hecho el recambio, no se ha hecho la elección, no conozco exactamente por qué, pero él está en funciones extendidas. Y estaban a punto de convocar a un congreso de la CONAIE, a una convención, para justamente ir a la elección del nuevo dirigente, que le corresponderá a un dirigente serrano, a un dirigente de Ecuarunari. Entonces, hay también ese problema, un problema histórico, como digo, de mayor profundidad y mayor alcance, que ahora se presenta de esta manera muy fuerte, como nunca se había presentado anteriormente.
Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién se va a imponer, si no hay razón aquí? ¿Quién va a imponer su criterio y va a conducir, digamos, el voto indígena, por llamarlo de alguna manera, que se habla que en el país oscila entre el 5 y el 7%, si es que fuesen orgánicos, disciplinados, con lo que sus dirigentes deciden? ¿Quién va a tener la palabra final? ¿La CONAIE, tal vez, que es el gran paraguas del que habla usted, y que así es en efecto? ¿O el brazo político de la CONAIE, que es Pachacútic? ¿O acaso se dejan llevar por lo que sugieren líderes del movimiento indígena?
Yo creo que esa pregunta nos lleva a dos cosas. La una es que dentro del movimiento indígena como tal, pensémoslo como movimiento, no como expresión política, que es Pachacútic en realidad, sino como movimiento indígena, yo creo que ellos han tenido usualmente formas de procesar los conflictos y han sido muy eficientes en esa forma de procesar. Me imagino que en esta ocasión también acudirán a esas formas, que son muy dialogantes, muy lentas, muy, muy participativas, ¿no? Que para nosotros, que estamos acostumbrados más a la política esta más rápida, más inmediata, nos es difícil comprender, ¿no? Pero son formas de muy dialogantes. El otro aspecto de la pregunta es ya el político. ¿Qué va a pasar con el voto? Yo creo que ese es otro tema Y ahí yo me guiaría por lo que dicen un par de encuestas que han hecho la consulta de por quién votó usted en la primera vuelta y por quién va a votar en la segunda. Y de acuerdo a esto, lo que se ve, se veía hasta la semana pasada, ¿no? Y voy a decir un dato de una encuesta de la semana pasada que ya fue publicada para que no les acusen a ustedes de difundir resultados de encuestas, ¿no? Por la veda que hay de que no se puede
así
decir.
Es.
Pero, ¿qué es lo que decía esta encuesta? Que los votantes de Yacu Pérez se iban a dividir en tres partes, en realidad en cuatro. Una primera parte, un 30% aproximadamente, iba a dar el voto a Guillermo Arauz. Un 30% iba a anular el voto.
¿Guillermo Lasso?
Perdón, a Guillermo Lasso. Confundí a los dos, sí. Es que como están tan empatados, uno ya se confunde, ¿no? Pero bueno, a Guillermo Lasso, el 30%, el otro 30% iba a anular el voto, y el otro 30% se dividía a su vez en dos, en un 17% aproximadamente que iba para Andrés Arauz y el 13% no sabía, no definía o iba a votar en blanco. Esa sería más o menos lo que se tenía hasta el día sábado pasado. El sábado se produce el hecho que desencadena a esto que estamos hablando, que es el apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y genera todo este problema. Y eso puede tener algún efecto también en la votación. Mi percepción es que posiblemente esto en alguna medida puede robustecer el voto nulo de algunos sectores de Pachacuti o de ex votantes de Yacu Pérez, pero también puede fortalecer a quienes pensaban votar en contra del candidato Arauz, sobre todo a ese 13% que me refería, que estaba prácticamente indeciso. Entonces, me parece que por ahí podría ir, pero estoy simplemente sacando unas conclusiones a partir de lo que se veía en las encuestas la semana pasada.
Ahora, doctor Pachano, hasta ahí el tema del voto político, pero electoral fundamentalmente el análisis. Pero el tema político se complementa con el manejo del bloque legislativo de Pachacuti en la Asamblea, que también es histórico y numeroso en esta ocasión, como arrastre, dicen muchos analistas políticos, de la votación que obtuvo en primera vuelta Yacu Pérez. Si mantienen una posición de llamar al voto nulo, una posición institucional, ¿cómo van a buscar o cómo pretenden conseguir apoyo para una eventual presidencia de la Asamblea de cualquiera de los dos sectores políticos que se van a disputar la segunda vuelta? Esa sería una pregunta de cajón.
Ahí hay que hacerse una pregunta también adicional o responder a esto con una pregunta de cómo es la composición del bloque legislativo de Pachacutic en términos de los tipos de votantes que tuvo. Por un lado, ¿cuántos de los integrantes responden a la línea de Yacu Pérez? ¿Cuántos responden a la línea de Jaime Vargas? Una primera cosa. Segundo, ¿cuántos vienen propiamente del movimiento indígena y cuántos vienen de otros sectores que apoyaron a la candidatura de Yacu Pérez? Yo no tengo respuestas para esto porque no conozco en detalle, no conozco a todos los asambleístas elegidos por esa lista. Pero eso es lo que cabe preguntarse y ahí estará la respuesta. ¿A qué nos puede llevar esto? A que podría ser que ese bloque se fraccione, que ese bloque se fragmente y que se vayan por un lado unos, por otros, y podría ser. No estoy anticipando que eso va a suceder, pero es una probabilidad, ¿no? Lo otro es que se mantengan unidos para obtener la presidencia de la Asamblea con Salvador Quispe, que es uno de los candidatos que ha venido sonando durante todo este último tiempo y que tendría el apoyo de algunos otros sectores. Entre las noticias que han circulado en estos días está la de hoy día mismo, la del acuerdo con Izquierda Democrática, que llegan a sumar, si no me equivoco, algo como 56 asambleístas, pero que todavía les faltan 14 asambleístas para tener la mayoría que necesitan para ser elegido presidente de la Asamblea, ¿no? Que ese va a ser otro tema muy difícil de manejar, el de la presidencia de la Asamblea, porque va a haber, me imagino, más de una votación, hay varias votaciones hasta que se llegue a un acuerdo.
Y está mucho en juego la práctica legislativa. Nos dice que no solamente se elige al presidente y a los dos vicepresidentes, también se hacen acuerdos mucho más grandes, de mayor aliento, que aglutinan inclusive a los miembros de las comisiones legislativas permanentes. Y eso le hace más complejo aún al tema y a las negociaciones políticas que deben darse en este tema.
Exactamente. Y ahí hay un factor que es una gran interrogante. ¿Quiénes son los asambleístas que constituyen el bloque de los no, llamémosle los que no tienen partido significativo? Esos 12 o 14 asambleístas que son, digamos, 12 o 14% en realidad de la asamblea, ¿no? Que son más que 12 asambleístas, que tienen una, digamos, que no pertenecen ni a la Revolución Ciudadana, ni a Pachakutik, ni a la Izquierda Democrática, ni a Creo, ni al PSC, que son los más visibles o los bloques más consolidados. Los otros van a jugar un papel. Exacto.
Las denominadas mayorías.
Claro. Ellos van, seguramente vamos a tener una asamblea de mayorías móviles, como eran las asambleas digamos, hasta el año 2006 aproximadamente. Entonces, creo que ese panorama no va a ser fácil de manejar, no solo para la Asamblea, sino para el gobierno. Cualquiera que sea el gobierno, eso va a ser un tema muy complejo, muy difícil. Yo he dicho en algunas oportunidades que he tenido que no me extrañaría que quien sea elegido presidente acuda a esta disposición de la muerte cruzada. Es decir, aplicar el artículo 148 de la Constitución que le permite gobernar por un tiempo con poderes legislativos y obviamente convocar a elecciones nuevamente para presidente y para asambleístas, ¿no? Es una medida extrema, es prácticamente ir a una dictadura constitucional, porque es un absurdo eso en la Constitución, es una locura lo que pusieron ahí, pero está en la Constitución, es posible hacerlo. Y no me extrañaría que haya la tentación de quien resulte elegido presidente de acudir a esa disposición.
Ahora, doctor Pachano, para volver al tema inicial, que es el análisis de lo que está ocurriendo con el movimiento indígena y sus diferentes posiciones en torno al tema político y electoral, esto sin lugar a dudas le va a pasar una factura. Ya algo de lo que podría pasarle nos ha advertido un fraccionamiento del bloque legislativo, por ejemplo, pero en la dirigencia también va a ocurrir algo, seguramente.
Sí, por supuesto. Es una pena que a Pachakutik le suceda esto cuando obtiene la mejor votación de su historia y que la obtiene por sí solo, porque ha tenido votaciones digamos, significativas cuando ha ido en alianza. Por ejemplo, en el año 98, cuando fue con Freddy Ehlers, que obtuvieron el tercer lugar con aproximadamente un 20%, ¿no? Pero en esta ocasión, ellos superan largamente su propia votación, que ha sido de 3, 4% cuando han ido solos, y es una lástima que no puedan consolidarse como una fuerza política que el país requiere, no solamente los pueblos indígenas. El país requiere tener una buena fuerza política de esa naturaleza y que ponga los temas de la plurinacionalidad, en fin, sobre la mesa para debatirlos. Creo que eso es una lástima, una pena, que se pierde esta oportunidad por los problemas internos de Pachakutik y del movimiento indígena.
Ahora, de acuerdo con la tradición del movimiento indígena, usted que ha seguido de cerca su evolución desde su génesis por allá en los años 90 con el primer levantamiento indígena, ¿quién normalmente guía o capitaliza la dirección del bloque legislativo de Pachacuti, doctor Pachano?
Yo creo que una figura importante del bloque legislativo va a ser Salvador Quispe. Me parece que él va a ser una figura importante. Él tiene experiencia, ha sido legislador, ha sido prefecto de Zamora. Tiene una larga vida política, digamos, y creo que él va a capitalizar eso, ¿no? No sé si él tenga la capacidad, digamos, y la posibilidad, no sé si tenga la posibilidad de unir al bloque, de consolidar al bloque. No sé, no podría decirlo, no conozco, insisto, no conozco a los integrantes del bloque como para poder saber hacia dónde se van a alinear, ¿no?
Pues bien, ahí tienen, amigos oyentes, es la lectura política y electoral que hace el doctor Simón Pachano de lo que ahora mismo ocurre con el movimiento indígena de cara a la segunda vuelta electoral y también a las alianzas político-legislativas que se están buscando para consolidar mayorías en el interior de la Asamblea. Doctor Pachano, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias.
Un gusto. Hasta luego, Freddy. Hasta luego.
Que esté muy bien. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Star. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Orgullosamente presentamos FM Mundo Live.
No te pierdas Notimundo en vivo, las mejores entrevistas y un mundo de imágenes. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. FM Mundo, siempre a la vanguardia de la radio ecuatoriana.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y este martes iniciaron de forma oficial los diálogos entre las bancadas del movimiento Pachakutik y de la izquierda democrática, con el objetivo de cohesionar acuerdos que permitan la gobernabilidad en la Asamblea Nacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Estamos en línea directa con la doctora Vilma Andrade. Ella es asambleísta reelecta de la izquierda democrática. Asambleísta Andrade, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un gusto estar pues con la amplia audiencia de FM Mundo en esta tarde y noche.
Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos cuáles son los puntos de este acuerdo conseguido y anunciado entre el bloque de la izquierda democrática y el de Pachakutik, con miras a buscar la gobernanza de la futura Asamblea Nacional.
Yo creo que lo más importante y que hay que destacar es que podamos hacer una revisión y una conexión con nuestra agenda legislativa. Sin duda esa debe ser, y ha sido hasta el momento, los puntos programáticos para caminar y ojalá fortalecer y consolidar este trabajo legislativo. Hemos presentado nuestras prioridades, Pachakutik también de su lado se ha puesto en un solo documento que va a ser analizado por unas comisiones de los dos de las dos fuerzas políticas para luego de que ya estén absolutamente pulidas, priorizadas, poder trabajar sobre una base importante en la que reconocemos varias coincidencias. Nosotros hemos hablado en la campaña electoral de ir a un cambio de modelo de desarrollo ya no enfocado en extractivismo. Hemos dicho que tenemos que ir a un modelo de desarrollo enfocado en la producción, la agroindustria, la agroexportación. También es el mismo planteamiento o similar planteamiento el que tiene Pachakutik, que ellos también han hablado también de dejar de lado el extractivismo, sin eso que signifique para nosotros reconocer, por supuesto, y darle seguridad jurídica a todos aquellos contratos que estén vigentes, tanto petroleros como mineros, que por supuesto no implica el que dejemos eso de lado. Y también los temas como de la seguridad social, que para Izquierda Democrática es vital. También hemos hablado, y en nuestro caso también, en el avance de derechos para las mujeres y, lógicamente, las propuestas también que vienen desde las diferentes provincias. Lo que se ha hecho ahora es unificar esas propuestas y trabajarlas de cara a la nueva Asamblea Nacional.
Hay muchos temas que el país requiere, legislación urgente. Usted ha citado apenas dos, que es el tema, una posición, digamos, de Estado, de orientación legal no volcada al extractivismo y una reforma a la seguridad social. ¿Qué hay de una reforma laboral? ¿Qué hay de una reforma tributaria, por ejemplo, que el país necesita y los analistas económicos han coincidido en esa necesidad? Y fundamentalmente el tema laboral, asambleísta Andrade, que lo que se busca es flexibilizar, han dicho los economistas, las relaciones laborales de manera que permita de mayor facilidad a los empresarios para contratar a ciudadanos que no tienen trabajo, manteniendo los puestos de trabajo de quienes, como privilegiados, vale decir, en este caso, tienen un trabajo y una fuente de ingreso en nuestro país.
Usted, apreciado Freddy, está topando un tema absolutamente importante y que ha sido desgraciadamente no abordado desde el Ejecutivo, como fue la propuesta desde julio del 2018, que lo quede bien claro, y nunca llegó esa propuesta de modificación y sobre todo quizás hasta de un diálogo abierto entre las fuerzas empresariales, productivas, pero también con los trabajadores. Eso nunca ocurrió. En la propuesta nosotros, si bien no está desarrollada, lo hemos dicho en varias oportunidades, y en lo personal creo que el sistema de contratación sí tiene que ser visto de una manera diferente en lo que corresponde sobre todo a sectores como el sector turístico, el sector agrícola, que son estacionarios, que tienen picos de crecimiento y picos de mayor utilización de una mano de obra o de contratación de personal. En ese sentido, si bien en la propuesta no está detallado este aspecto, yo creo que deberán ser los puntos de coincidencia que debamos abrir a los diferentes bloques. Yo, justamente en mi intervención el día de hoy, hacía clara exposición de que, tomando en consideración que nuestra Constitución establece que la política económica, tributaria y fiscal tiene que ser determinada desde el presidente de la República, pues tendremos que llegar a ese acuerdo con quien sea el que gane las elecciones este domingo próximo, para que con la Asamblea podamos encontrar también conexión y puntos de acercamiento. Esta agenda parte de varias iniciativas, pero sin duda los temas económicos que usted también muy bien los ha precisado y que son fundamentales si queremos paliar un poco esta crisis tan profunda que estamos viviendo, pasan por acuerdos mínimos que tienen que darse también con el Ejecutivo. Y esa consideración la tenemos que abordar, y creo que Izquierda Democrática puede jugar ese papel importante de acercar esas posiciones extremas y lógicamente presentar una propuesta en consenso con el Ejecutivo, pero consensos que sean realmente transparentes, que sean de conocimiento público, para que realmente no seamos o no sea la Asamblea un escenario de disputa en la cual se destroce al país.
Estamos hablando entonces de una agenda legislativa que aún está en construcción entre los dos bloques legislativos. Hablemos entonces, asambleísta Andrade, del tema numérico. ¿Cuántos legisladores pone la Izquierda Democrática de lo que ya se conoce, y de cuántos pone Pachacuti, y cuántos más faltan para consolidar una mayoría absoluta, al menos? Porque llegar a las dos terceras partes es harto difícil.
Yo soy muy clara y lo he manifestado el día de hoy, que estas voluntades de presentarnos ahora con una propuesta y comenzar a trabajar una agenda legislativa común, también pasa porque mirar que en los acuerdos no pueden ser numéricos. Ahora mismo, unidas las dos fuerzas políticas, 27 de Pachacuti y 18 de Izquierda Democrática, somos 45. Y eso sí, si los bloques se mantienen absolutamente sólidos. Para poder aprobar una mínima resolución en la Asamblea o reformas legales o planteamientos de todo orden, 70 votos. Para nombrar las autoridades igualmente. Vuelvo a repetir, lo he dicho hoy en esta mañana, que nuestro planteamiento tiene que ser abierto, tiene que ser de un diálogo diverso, en la que se reconozcan, que nos guste o no, están fuerzas políticas representadas más allá de Pachacuti y de Izquierda Democrática, que tienen que ser consideradas, para que así como hemos presentado estas propuestas también de los otros bloques legislativos, podamos encontrar puntos en común, que yo creo que cuando hablamos de la seguridad social, a sabiendas de que de aquí a 6-7 años esta institución no tendrá para pagar jubilaciones ni pensiones, entonces ahí tenemos un punto claro de aproximación.
Es importante, por supuesto, buscar un acuerdo multipartidista, eso hablaría bien de los legisladores, por supuesto que sí, pero el tema no se torna fácil cuando se invoca la unidad, pero alrededor mío, no alrededor del otro partido, del bloque legislativo A, B, C o D. Eso es lo difícil. Este acuerdo legislativo o preacuerdo, no sé cómo llamarlo, que tienen entre la Izquierda Democrática y Pachacuti, también tiene que ser alrededor de captar las dignidades de la Asamblea, y allí se va complejizando más el tema.
Sí, sin duda, porque ahora mismo somos 45 y se unirían también algunos independientes. Todo para mí dependerá también de la elección presidencial. Hay que ser muy claros. Eso, entendiéndose que el presidente de la República es un colegislador que a través del veto presidencial puede eliminar las normas que hayan sido trabajadas, como pasó con el Código de Salud, que ahora mismo muy bien nos serviría para tener un sistema articulado de salud y que el presidente, al verlo vetado, impide el tratamiento durante un año. O peor aún, que ahora mismo que se remita el proyecto de fortalecimiento de la dolarización y no hay un acuerdo mínimo en la Asamblea y tampoco se escuchan las voces que no estamos de acuerdo como está planteada la propuesta, que creemos que no está cumpliendo el objetivo precisamente que debe ser fortalecer la dolarización. Entonces, si no hay esos mínimos acuerdos, y esos acuerdos tienen que abrirse a todas las bancadas y a todas las visiones, creo que lo que va a pasar es que quizás, y espero que no, que eso no lleguemos a una pugna de poderes o a peleas intestinas. Entonces, creo que hay que ceder posiciones, hay que ser muy claros y hay que tener quizás la objetividad de ver que en la Asamblea se requiere consensos y que esos acuerdos que muchas veces están mal vistos porque desgraciadamente no han sido abiertos y transparentes, tienen que buscarse. No hay forma de que podamos dejar de escuchar al Partido Social Cristiano, a la Revolución Ciudadana o UNES, como tampoco dejar de escuchar a CREO, a los independientes. Todos tienen una voz en la Asamblea y todos deben partir de que su representación realmente nos lleve, porque eso sería el ideal. La Asamblea está en un grado de deterioro profundo, que no goza ni de la credibilidad ni la confianza. Y se ha atendido, aunque hayamos trabajado, aunque hayamos aprobado leyes importantes, realmente se tiende a la generalización. Si solamente cambiamos de actores, pero las actuaciones van a ser las mismas, es un hecho que esta institucionalidad tan leve, tan frágil de la Asamblea, va a un deterioro mucho mayor. Por eso es importante que estos consensos, Freddy, sean muy amplios. Yo parto de que hay que hacer ese intento de que haya ya basta de la confrontación. Estamos viviendo una confrontación dolorosa para el Ecuador que sin duda nos divide. Y hay que buscar la forma de aproximar esas posiciones en la Asamblea para buscar justamente estas prioridades que el país demanda y que hay que atenderlas de manera consensuada y aproximando esas posiciones extremas.
Ahora, usted seguramente tiene la aspiración legítima de presidir la Asamblea y seguramente la misma aspiración tendrá la señora Pierina Correa de UNES, y seguramente esperará presidir la Asamblea el señor Salvador Quispe, que son las tres personas que van a dirigir la sesión inaugural del próximo día 14 de mayo. ¿Cómo se van a buscar estos acuerdos para ver quién es esa persona con el liderazgo que necesita la Asamblea para sacarle precisamente de ese hueco en el que está sumida tras la serie de actos de corrupción que han protagonizado algunos legisladores?
Si bien aquí están nombrados los tres asambleístas más votados que dirigiremos la sesión inaugural, debemos ampliar ese diálogo. No podemos las tres fuerzas políticas, que somos quizás fuerzas progresistas, aunque somos diferentes, yo considero que hay muchas diferencias, de hecho, comunes para Izquierda Democrática, como lo hay también con CREO, pero creo que no podríamos pensar en que constituyamos en una aplanadora, o peor, el pacto de la regalada gana. Yo creo que el Ecuador está en este momento en una situación tan crítica que tenemos que abonar a que no ser árbitros de una disputa. Yo le debo decir, Freddy, que de ninguna manera yo pretenderé, por una condición o quizás un tema inclusive de mi organización política o personal, estar en una dirección de una asamblea totalmente confrontada para ver cómo le destrozan al país. Creo que eso no le hace bien a la democracia y por eso es importante que en estos mínimos consensos que lleguemos a tener una posición de organización o de dirección de la asamblea, pensemos que tenemos que cambiar. No puede seguir la Asamblea fiscalizando como hasta ahora. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado al ministro, a la ministra Espinosa del Ministerio de Salud. Ahora mismo ya está en proceso el ministro Ceballos. Se habló de inclusive de la exministra Andrea Muño y no dieron los tiempos. Pero el modelo de administración financiera y administrativa del Ministerio de Salud sigue siendo el mismo. Un fracaso en cada una de las actuaciones, en cada una de las contrataciones, en cada una de las decisiones, inclusive del ministro y su equipo, son discrecionales, son absolutamente fuera de lo que debería representar la transparencia y la honradez. Entonces, no ganamos nada, vamos a seguir sacando ministros, y también hay que hacer cambios para que la presencia y las comparecencias de los ministros en la Asamblea no determinen también el descuido de lo que es la administración en su cartera de Estado, pero tampoco la legislación pensada solo en parches, en la que se mide a la actuación del asambleísta porque ha presentado 15, 20. No, tenemos que las prioridades, si ponemos las prioridades en cada una de las comisiones y las prioridades del país en acuerdo con el gobierno de turno, pues ahí podremos cambiar esta imagen y también cambiar la realidad normativa que ahora rige al Ecuador.
Ahora, asambleísta Andrade, si la búsqueda que usted está convocando es a la unidad, a la concertación, ¿cómo pretenden ustedes, me refiero a la izquierda democrática, pedir el apoyo, los votos de el partido o del movimiento Creo y el Partido Social Cristiano o de la Alianza UNES, si ustedes no han llamado a votar a sus bases por una o por otra opción? Quizá en el tema legislativo reciban una posición similar de estas fuerzas legislativas.
Porque partimos de una realidad, Freddy, que los votos no se endosan y que usted puede a su vecino, a su amigo, le puede decir, darle las tantas justificaciones de que vote por tal o cual posición, y a la postre lo que hace es votar realmente por su conciencia o por emociones, porque así se hace una votación. Y nosotros ya cumplimos una responsabilidad, Freddy, al presentar nosotros una propuesta nueva, un plan de gobierno innovador, un candidato con mucha inteligencia, con un carisma que conectó con muchos de los jóvenes, pero también un partido renovado, que estamos apenas 4 años, con unas causas que motivan y que movilizan a los jóvenes, definirnos mismos como un partido feminista, ambientalista, tecnológico y un partido de causas y no de masas, eso también convocó a mucho electorado. Nosotros impedimos realmente que la fuerza política conocida como correísmo gane en la primera vuelta. Si usted mira las votaciones de aquí en Pichincha, en nuestra provincia, en la votación del sur, Izquierda Democrática es la primera fuerza política, con nuestro asambleísta Edna Recalde, que es el asambleísta más votado, no solo de Pichincha, sino del país, con un 25% de votación. Tenemos 2 asambleístas en el sur. Usted puede mirar que desde el 2007 ese sector geográfico en Pichincha fue ganado en las elecciones consecutivamente por la Revolución Ciudadana. Entonces, ahí está, ahí es que los candidatos son los que tienen que enfocarse a las propuestas y, lógicamente, transparentarlas, porque no es porque hay un electorado de este sector, yo voy a mentirle o voy a tratar de captar esa con propuestas demagógicas. Ahí está, nosotros ya cumplimos y hemos seguido cumpliendo porque nuestra posición ha sido muy clara y el país me ha visto en la Asamblea Nacional cuál ha sido mi actuación, justamente alejada de estas posiciones extremas.
Los ciudadanos estamos expectantes de cómo se darán los diálogos, cómo se buscarán los acuerdos. Creo que el país espera tranquilidad, paz, concertación, no más enfrentamiento, gobernanza, por supuesto, que se abone todo esto a la gobernanza tanto de el gobierno nacional, el gobierno central, como del Ejecutivo. Queremos agradecer a la asambleísta Vilma Andrade, asambleísta reelecta por la Izquierda Democrática. Muchas gracias, asambleísta.
Muchísimas gracias a usted, apreciado Freddy, Freddy, por la entrevista y a todos quienes nos han estado escuchando esta noche. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. ¿Vamos al mall? Esperamos. Un concepto innovador para vivir un nuevo estilo de vida. I Am Beyond the Stars by Le Parc te ofrece una ubicación privilegiada en el centro financiero de la ciudad. Agenda tu cita hoy mismo al 098-854-6364 y visita nuestro showroom en la avenida República del Salvador y Moscú.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados, ven a Equavagen.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas.
Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed, que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096-808087. 096-808087. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día. Un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados. Porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó este martes que el protocolo de bioseguridad para el balotaje de este domingo será el 90% igual al de la primera vuelta.
Estamos el día de hoy, nosotros estaremos en al CNE, obviamente, el protocolo para el día de las elecciones, que se encuentra prácticamente el 90% va a ser lo mismo. Únicamente cambiaremos el especificar que las puertas no se cierran en la Junta Electoral, pero obviamente el tema de bioseguridad será en el interior, en la junta, más no en el recinto. Es decir, las puertas de los recintos electorales van a estar abiertas y se elimina. Para nosotros como COE Nacional solicitamos eliminar, y entiendo que existe una aceptación del CNE, el requisito que era, o mejor dicho, el exhorto del último dígito de la cédula para la votación. Por lo tanto, vuelve a los parámetros normales que siempre ha tenido el proceso electoral. Eso estaremos enviando el día de hoy, obviamente oficialmente al CNE, para que como órgano rector pongan en firme este protocolo y tengamos la luz verde para ya tener todos los documentos para el 11 de abril.
En tanto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a implementar medidas para controlar la prohibición de ventas ambulantes y el consumo de comidas.
De que las puertas de los recintos electorales estarán abiertas, pero con un control más estricto de que se realice a través de filas, a través de columnas, guardando el distanciamiento que corresponde, un distanciamiento prudencial entre uno y otro elector. Abrir las puertas no significa abrir las puertas de los recintos electorales que todo el mundo puede entrar como era antes de la pandemia. Abrir las puertas significa que habrá mayor fluidez y mayor circulación de las columnas en las que las personas tienen que esperar hasta llegar a la junta receptora del voto. Tendremos mayor coordinación de control junto a la Policía Nacional y los delegados del Consejo Nacional Electoral, que estarán pendientes de que la persona que haya sufragado salga inmediatamente del recinto electoral. Está prohibido quedarse en el recinto, así como el consumo de alimentos dentro de los recintos. También queremos hacer un llamado a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, a los señores alcaldes, que en las próximas horas haremos una nueva convocatoria para trabajar en esta segunda fase de ser más firmes en la prohibición de la venta de consumo de alimentos.
En Notimundo a la carta, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, indicó que durante el balotaje de este domingo, las autoridades civiles del organismo tendrán la facultad de determinar el ingreso de los electores a los recintos. Esto dependerá de la presencia de ciudadanos que se encuentren en el sitio. Escuchemos algo más de lo que dijo el vicepresidente del CNE.
El control del aforo fue muy rígido en la puerta de los recintos electorales. Y eso ocasionó que hubiese mucha aglomeración al exterior mientras los recintos estaban vacíos y las colas en las mismas juntas receptoras de votos no eran numerosas. Por lo tanto, se ha cambiado esa situación. Primera decisión, son las autoridades civiles del Consejo Nacional Electoral los que van a tener la facultad de determinar en su momento el ingreso de los electores a los diferentes recintos, dependiendo de que el aforo esté lleno o pudiera completarse con más personas. De tal manera que no exista esa rigidez que sí existió en relación a permitir que las personas entren. Y tan es así que una vez que se dieron estas instrucciones después del mediodía, ya todo fluyó y ya todo el mundo pudo ejercer su derecho al voto. Así que ese ejemplo o esa experiencia obviamente la hemos trasladado para esta oportunidad.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Ven y conoce lo nuevo de Chevrolet en EcoAuto. Groove está hecho a tu medida.
GoCredit, tasa preferencial hasta 72 meses. Últimos 2020. Avalúos gratis, tu usado al mejor precio. Visítanos en Quito, Río Coca y París y en Los Chillos en la Avenida Hilaló y Curaray. Recuerda, Ecoauto Chevrolet.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19 horas 30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este martes el alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó a los ciudadanos que realicen un confinamiento voluntario por los próximos 15 días con el objetivo de frenar el incremento de contagios por COVID-19 que se vive en la capital.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y a esta hora saludamos al ingeniero César Díaz, él es presidente del COE Metropolitano. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. En este espacio informativo le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, muy buenas noches, a las órdenes.
Gracias a usted nuevamente. La capital enfrenta una situación realmente complicada en estos momentos. Los hospitales se encuentran completamente saturados, no solamente las unidades de cuidados intensivos, sino también las camas de hospitalización. Hoy, como lo dije hace un momento, el alcalde de la ciudad ha pedido pues a los ciudadanos este confinamiento voluntario durante 15 días. Pero en realidad pensamos que va a haber eco en la ciudadanía cuando todos los fines de semana e incluso entre semana vemos que hacen fiestas, que hacen reuniones con gran cantidad de gente sin utilizar mascarillas, como que no pasará absolutamente nada en la ciudad.
Sí, María del Carmen, este es un problema recurrente que tenemos todas las semanas. Uh-huh. Y ya en el marco de la preocupación en sí, como presidente del COE Metropolitano y en el despliegue de los operativos, tenemos una preocupación extrema. Si comparamos el crecimiento del comportamiento de la curva de contagios en Quito, de la semana del 21 de marzo al 27 de marzo, tuvimos 104.399 contagiados. En comparación con la semana del 28 de marzo al 3 de abril, la cifra subió ya a 107.663. Es decir, en una semana se incrementaron 3.264 ciudadanos que se contagiaron del COVID. A esto le tenemos que comparar con la infraestructura sanitaria, uh-huh, que al momento tiene una ocupación del 96%. Y la preocupación adicional que se suma es que a inicios en la semana 12 de contagios, nosotros teníamos un número de 106 personas, ciudadanos, que estaban en lista de espera de camas UCI. Y en esta semana, que es el inicio de la semana 13, nos reportan 84 personas que necesitan las camas UCI. Lo que quiere decir que o estas personas fallecieron o lograron encontrar una cama para ser atendidos, considerando que el promedio de un paciente en la unidad de cuidados intensivos es de 14 días. Así de crítico está el escenario sanitario en el Distrito Metropolitano de Quito.
Y lo más grave es lo que usted acaba de decir hace un momento, cuando comparaba las cifras y decía, bueno, habían 106, ahora hay 84 en lista de espera para unidades de cuidados intensivos. Lo más probable es que lastimosamente esas personas hayan fallecido, porque el no poder acceder a una unidad de cuidados intensivos representa nada más y nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte, y es algo que es importantísimo que se tome en cuenta por parte de los ciudadanos.
Sí, otro dato importante que nosotros tenemos, que si bien es cierto, haciendo una evaluación y análisis de todos los operativos desplegados en Quito y pendientes a precautelar la vida y la salud de los ciudadanos, tenemos que medirlo en dos momentos. El uno que es dentro del toque de queda y el otro fuera del toque de queda. Si bien es cierto, a partir de las 8 de la noche, la ciudadanía está observando un comportamiento bastante disciplinado que nos ha permitido inclusive dentro del número de fiestas clandestinas que se dan los fines de semana, tuvimos una reducción de aproximadamente el 63%. Pero esto se contrasta con lo negativo de después del toque de queda. Lo negativo después del toque de queda y haciendo una comparación entre el viernes 26 y el sábado 27 de marzo, nosotros tuvimos 183 aglomeraciones. El viernes 2 y el sábado 3 de abril tuvimos 354 aglomeraciones, es decir, tuvimos un incremento del 93%. Y si consideramos que las aglomeraciones son el centro de cultivo para los contagios, porque muchas veces en estas aglomeraciones los ciudadanos pierden el sentido responsable del distanciamiento y muchos con un relajamiento extremo no utilizan o mal utilizan la mascarilla. Esto es un tema que nos preocupa. Adicionalmente, el toque de queda a nosotros nos ha ayudado muchísimo a controlar la situación que se nos estaba desbordando ya a las entidades que conformamos el eje de seguridad y control. Las fiestas clandestinas, en estas se abusaba del consumo de licor, y al abusar del consumo de licor se perdían todas las medidas de bioseguridad. Pero ¿quiénes abusan de esto? Hay un grupo etario, el grupo etario comprendido entre las edades de 20 a 49 años, que representan el 62.35% de los 107 mil contagiados. Es decir, estamos hablando de 67 mil 117 ciudadanos que en este grupo etario están en una constante irresponsabilidad. 20, 49 años. Y si decimos que el virus se transporta, estos son los ciudadanos potencialmente que están transportando el virus y contagiando al resto de ciudadanos.
Ahora, viendo ya todo esto, ¿por qué se decidió no imponer tal vez medidas adicionales de restricción? ¿No resultaría tal vez lo más adecuado en estos momentos para frenar esta ola de contagios que se están dando en la ciudad de Quito?
Muchas veces hay la falta de política pública la que a nosotros hace que nuestra participación en territorio sea muy permisiva y no se pueda sancionar como nosotros desearíamos de una manera más firme y ejemplarizadora. Hemos pedido, y así yo de manera particular, aparte de presidente del COE Metropolitano, como secretario general de Seguridad y Gobernabilidad, he propuesto para que esta medida de la venta y el consumo de licor se extienda más allá de los 30 días de estado de excepción. Porque si queremos ver la causa está en este grupo etario, la causa está en el consumo de licor, porque el efecto del colapso de la infraestructura sanitaria proviene de ahí. Y si queremos atacar esto, tenemos que limitar y prohibir. Y por eso yo pido y exhorto al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud que promulguen los informes que sean necesarios a fin de darnos esta herramienta para mejorar el control en el Distrito Metropolitano.
¿Esto ya ha sido solicitado? ¿Va a ser solicitado por el COE Metropolitano?
Esto tiene un proceso. Nosotros vamos a solicitar del COE metropolitano al COE provincial, y el COE provincial, de considerarlo procedente, pues lo hará al COE nacional, y el COE nacional tendrá que dar respuesta a este pedido del COE metropolitano.
¿Qué sucedería si esta situación sigue empeorando y la indisciplina ciudadana sigue siendo el pan de cada día? ¿Cómo aliviar el sistema de salud de la ciudad que, como usted dice, ya se encuentra al 100% de su capacidad?
Lamentablemente, María del Carmen, como siempre he dicho yo, y llevándole esto a un porcentaje, el 99% depende de cada una de las personas el cuidarse de forma responsable. ¿Por qué el 99%? Porque si es que por parte de la organización de la Organización Mundial de la Salud se dice que la forma más efectiva para protegerse del virus es el buen uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento. Nadie puede hacer esas tres cosas por mí. Por lo tanto, si esa es la recomendación para no contagiarme y salvar mi vida, el 99% está en mis manos. El 1% está en la autoridad, en recalcar el buen uso, en difundir, en hacer campañas de promoción referente a no olvidarse estas medidas de bioseguridad. Nosotros podemos idealizar, puede existir política pública suficiente y necesaria para sancionar, pero si es que no existe una conducta por parte de la ciudadanía en cuidar su vida y respetar la vida de los demás, no habrá posibilidad de que salgamos de esta pandemia.
Ahora estamos hablando de conciencia social y quiero poner un ejemplo, Israel. Israel no solamente es uno de los países que pues ha desarrollado de forma brillante su plan de vacunación, sino que además lo ha combinado con otras medidas, con restricciones que se han dado y por supuesto han sido acatadas porque es un país con disciplina social, que es importantísimo y esto es lo que justamente marca la diferencia. Pero en nuestro país, ¿existe conciencia social?
Si a esto lo enmarcamos, María del Carmen, no existe disciplina social, porque no hay de forma integral una cultura ciudadana. La cultura ciudadana es la que nos permitiría y nos ayudaría muchísimo, y eso es lo que desde la Secretaría de Seguridad, nosotros con los 135 comités de seguridad que ya hemos conformado, tratamos también desde estos espacios de llegar y extendernos cada vez más con el mensaje de cuidarnos entre nosotros y ser nosotros los que moralmente llamemos la atención cuando vemos a un ciudadano que no observa las medidas de bioseguridad y que también está exponiéndose y exponiendo a otras personas en los contagios. Esta falta de cultura ciudadana no solamente lo hemos visto en Ecuador, María del Carmen, porque en sus inicios era no solo Ecuador, era el mundo que tuvo esta falta de cultura ciudadana. Por eso nosotros veíamos por las cadenas internacionales cómo aparecían ciudadanos muertos en las calles, a pesar de que se les decía que no salieran, que estuvieran en confinamiento, que usaran mascarilla, pero igual nosotros teníamos un innumerable cuadro dramático a nivel universal. Esta falta de cultura ciudadana hace que tengamos estos resultados en Quito.
Y ya para finalizar, para este domingo, ¿qué se ha dispuesto? Y con esto cerramos la entrevista.
Sí, María del Carmen, nosotros hemos considerado el despliegue interinstitucional y agradecemos muchísimo la colaboración de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes llevan el centro de gravedad de todos los operativos que vamos a realizar con motivos de las elecciones del día domingo. Nosotros tenemos, y recordarles a los quiteños, 380 recintos electorales y aproximadamente 1.974.000 electores. Lo que se ha dicho desde el COE metropolitano y en la misma línea del COE nacional, se ha prohibido la venta de comerciantes autónomos fuera de los recintos electorales y se pide a la ciudadanía que una vez que ejerzan su derecho al voto, al sufragio, se retiren inmediatamente a sus domicilios y no busquemos estos servicios de que prestan comerciantes autónomos, porque ahí son centros de aglomeración y pueden también ser, y es más que seguro, serán centros de contagio. pedirles a la ciudadanía esta disciplina que se necesita observar. Vamos a estar 1.974.000 ciudadanos en la calle, y es cuando más tenemos que cuidarnos. Y recuerden siempre que la diferencia entre la vida y la muerte es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento.
Importantes medidas que deben ser tomadas en cuenta. Le quiero agradecer al ingeniero César Díaz, presidente del COE Metropolitano, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, María del Carmen. Siempre seré el agradecido por permitirme, a través de este medio de comunicación, llegar a los ciudadanos de Quito.
Y enseguida continuamos con más información. Yacu Pérez, ex candidato presidencial por Pachacuti, calificó de cadáver político al representante de la CONAIE, Jaime Vargas. Además, dijo que su apoyo a la candidatura de Andrés Arauz es una medida desesperada del correísmo.
Señor Vargas, eso es un cadáver político. No tiene nada que perder. Por eso, en su dirigencia prorrogada está ofreciendo. ¿Ofreciendo qué? Si no tiene nada que ofrecer, le hace un flaco favor a Arauz, porque no sé cuántos votos le ayude, más bien le ayudará a perder votos. Pero en la desesperación del correísmo, y eso sí es grave, busca, como ha dicho Marlon Santi, nuevamente realizar una intromisión externa en el movimiento indígena y pretende otra vez meterse en Pachacuti y pretende meterse en Aconay. Y no sería sorpresa más adelante, en mayo, que aparezca un candidato correísta que quiera llegar a la Aconay.
Y Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacuti, anunció que la CONAIE resuelve si va a separar o no a Jaime Vargas de las filas de la organización política, y señaló que Vargas tiene alianzas con el correísmo.
Representaciones de organizaciones indígenas, sociales, que se autodeclaran ser representantes de Pachacuti, no tienen la voz de validez, no están siendo responsables como ejecutores de la decisión del voto nulo. La decisión de ellos no representa la decisión de Pachacuti. La decisión de Jaime Vargas no representa la decisión del movimiento indígena, y peor, de Pachacuti. Por esas decisiones hemos resuelto la separación del señor Jaime Vargas de las filas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, porque él sí consta con su número de cédula como adherente del Movimiento Pachacuti. Tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la Comisión de Ética y Disciplina, pero a nivel político él no representa a Pachacuti de hoy en adelante. Tuvimos información de que ellos sí querían hacer alianza con Correa. Estoy hablando de personas claves. Jaime Vargas, Leonidas Issa, antes de la convocatoria a las primarias, ya tuvieron un pacto con Rafael Correa y sus emisarios aquí en el Ecuador.
Punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana, nuevamente aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.